Y bueno, pues eso, lo que hemos puesto antes era, como os he dicho, extractos de distintos vídeos de Luis Andrés Edo, de entrevistas, de un documental del Grupo Primero de Mayo, y bueno, pues era simplemente, pues para nosotros un pequeño homenaje. Luis Andrés murió el año pasado, y bueno, pues nosotros tuvimos la suerte hace 5 años de que estuviera aquí en una charla, y en pequeña medida, pues con sus textos y esa tarde que pasamos con él, pues para nosotros representó, o sea, lo que pudimos compartir con él. Las experiencias pues fue algo importante. Y bueno, pues cuando recibimos la noticia, pues yo qué sé, pues sí nos impactó y se nos quedó esa pequeña espina, ¿no? De querer hacer un pequeño homenaje, hacer algo. Y pues bueno, cuando aproveché que venía Octavio, que venía Arián, pues era el mejor momento pues para que toda la gente que a lo mejor no hubiera habido, sabido de él o pudiera ver esos vídeos, pues que lo viera. Y pues eso, no sé, realmente si queréis decía algunas palabras de Luis Andrés o alguien del público,
Sí.
pues.
Bueno, lo primero es que, y yo creo que estaréis de acuerdo entre libertarios, eso de homenajes nos suena mal, ¿no?
Recuerdo.
No. Entre nosotros hay un cariño, hay una fraternidad, y el recordar a los compañeros que se han ido, y sobre todo con los que has compartido luchas y demás, pues es una satisfacción acordarte de ellos y poder verlos también así en las imágenes y demás, ¿no? Pero ese carácter de homenaje, homenaje, pues no tenemos ni ídolos, ni tenemos, sea Luis, sea quien sea, ¿no? Ni siquiera Durruti. Quizás se ha hecho de eso unos símbolos, pero entre libertarios no. Me parece que todos somos al mismo nivel. Unos más, unos menos, pero todos somos compañeros y todos merecemos la misma estima y la misma valoración. Ahora, en cuanto a Luis, es indiscutible, inclusive para nosotros, que hemos compartido muchas cosas con él y que está ligado directamente al proceso de lo que vamos a hablar después aquí, que está bien que hayáis presentado este documental, en fin, o estos extractos. Quizá para algunos de vosotros, algunas cosas de los que él decía, de las referencias a las que él hacía alusión, no os digan gran cosa. Cuando habla del Grupo Primero de Mayo y de esa acción en la que él fue el que hizo la reivindicación clandestinamente en Madrid después del secuestro de Monseñor Usía en Roma en el año 66, es la primera cosa cuando se habla del Grupo Mayo, se refiere pues a esa acción que tuvo una gran trascendencia internacional, mucha resonancia mediática y que permitió no solo que se marcara la presencia anarquista internacionalmente, sino también que se recordara al mundo pues la existencia de la dictadura en España, la continuidad en las cárceles de muchos presos, etcétera, etcétera. Pero también sirvió para denunciar aquí en Madrid, fue él el que había dado previamente, todo eso estaba más o menos concertado, por supuesto, había dado una conferencia de prensa clandestina que también causó bastante problema interno al régimen porque denunció las negociaciones oficiosas que existían entre el ministro Solís de la Falange y de los sindicatos y un grupo de anarcosindicalistas de Madrid, llamados algunos, si revisáis la historia de lo que fue esa etapa de la resistencia, se les llamaba los cinco puntistas, porque negociaban cinco puntos con los de la Falange y con el ministro Solís para poder entrar los anarcosindicalistas dentro de lo que era la estructura del sindicalismo oficial. Ya sabéis que había un sindicalismo vertical, pero que los comunistas llevaban ya en aquellos años, os hablo de los años 65, llevaban ya un cierto tiempo introduciéndose dentro de estas estructuras para, pensando en el futuro, tener ahí una base para poder controlar el movimiento obrero en España, ¿no? Entonces, una de las jugadas del régimen fue ofrecerles a estos compañeros libertarios, algunos de ellos habían pasado muchos años en la cárcel, ¿eh? No eran gente que se vendiera fácilmente, pero les hicieron creer que si entraban en el sindicalismo vertical podrían hacer una labor sindicalista, marcar la presencia libertaria y hacer un poco de contrapeso a la presencia que estaban teniendo los comunistas en esa estructura sindicalista vertical. Bueno, eso se refiere a esas declaraciones que hizo posteriormente. Habla también en el documental del caso de Cerrada. Cerrada fue un militante de la CNT que en el exilio después comenzó sus actividades, sobre todo durante la ocupación alemana del territorio francés, al comienzo de la Segunda Guerra Mundial, y fue el encargado de organizar toda una red. Él habla de una serie de transportes, de camiones y de cosas de falsificación de documentos, falsificación de cartillas de comida y de moneda. Bueno, pues este compañero trabajaba para la organización de la CNT en el exilio. Lo que pasa que en ese tipo de actividades de falsificación tuvo que apoyarse con gente de los medios, digamos, pues de la AMPA francesa, y cuando hubo ya la liberación del territorio francés y que ya hubo la vuelta a la normalidad estatal, el gobierno francés comenzó a presionar a la estructura de la CNT en el exilio para que se eliminara esa gente que había tenido ese tipo de actividades y que ellos veían que podía ser peligroso para ellos, ¿no? Y llegaron a calumniarle de que intentaba controlar la organización y, como él dice, fue el único caso en que la expulsión de un militante de la CNT fue casi, se puede decir, por unanimidad, de por lo menos de todas las locales. Se le expulsó, pero sin embargo hubo muchos militantes de la CNT y sobre todo las juventudes, él hace referencia a eso, no solamente por su hijo, sino por lo que él había ayudado, este compañero Cerrada, a sacar de la cárcel a mucha gente y a ayudar a los grupos que luchaban contra el franquismo. Inclusive fue él el que consiguió los medios económicos para el primer atentado serio que se intentó contra Franco, que fue una avioneta que te tenía que dejar caer una bomba sobre el yate Azor, en donde Franco todos los veranos visitaba en San Sebastián. Bueno, pues a esa referencia que hace a Cerrada se refiere a este compañero, ¿no? Ese compañero Cerrada, yo vendré dentro de poco, os diré que cuando se decidió en el año 60 que hubo la reunificación de la organización de libertaria en el exilio y se constituyó este organismo de que se llamó DI, de Defensa Interior, para relanzar en el año 61 la acción contra el franquismo, la acción activa y violenta, se contó con la ayuda de este compañero Cerrada, porque él tenía un contacto con gente que nos podía ayudar tanto en la falsificación de documentos como para lo que eran la construcción, en fin, la fabricación de elementos de radio. Hablado de un tal Berardini. Berardini era el que había sido el jefe de Estado Mayor de Cipriano Mera. Cipriano Mera, sabéis que era un militante libertario de la CNT de Madrid, que cuando comenzó la guerra, al principio él había formado parte de los grupos que se habían hecho frente a la insurrección militar, que habían organizado milicias, pero que después hubo toda la militarización impuesta por el gobierno de la República, y que entonces se decidió, bueno, participar en el ejército, y Cipriano llegó a tener el grado, creo, de teniente coronel o algo así, ¿no? Además, Cipriano Mera fue el que dirigió la lucha, creo que fue por el lado de Guadalajara, en donde fue la primera derrota militar que tuvieron las fuerzas italianas que venían a ayudar a Franco. O sea, que era un personaje muy conocido. Bueno, pues el jefe de Estado Mayor de la columna de Cipriano Mera era este compañero Berardini, que era un ingeniero técnico, y que fue él el que nos ayudó en los años 62-63 con los contactos que tenía con especialistas de radio en París, a fabricar los instrumentos para la detonación a distancia en preparación a atentados contra Franco que se hicieron cuando ya comenzó a funcionar. Bueno, digo estas referencias con relación a lo del documental porque quizá alguno de vosotros pues ha dicho cosas y no sabía de qué va, ¿no? Ahora, eso demuestra que Luis Andresero efectivamente jugó un papel importante en todo lo que fue esta etapa de reunificación del movimiento libertario a finales de los años 60 y en lo que fue el relanzamiento de la acción activa ya del movimiento reunificado cuando se constituye el DEI. Vale, es lo que puedo decir sobre eso. Ahora, ¿sigo? Yo creo que sí, ¿no? ¿O pedirse otra cosa? ¿O si hay alguna pregunta con relación a ello? Pero si no, bueno, el objetivo de la charla creo que era, según lo habíais planteado vosotros, hablar de lo que fue esta etapa de reunificación del movimiento libertario, que estaba dividido desde los años de final de la Segunda Guerra Mundial, desde el año 44-45, se volvió a dividir el movimiento libertario en dos sectores, uno apolítico y el otro, bueno, no se reivindicaba como político, pero que durante un cierto tiempo se hizo ilusiones de que las democracias que habían vencido al nazifascismo, pues pensaban que ayudarían a la España democrática, entre comillas, y republicana y demás, a echar a Franco y a que nos devolverían la república, ¿no? Pues hubo un sector de la CNT que creyó que esa posibilidad existía y que les llevó a colaborar durante algunos años en los diferentes gobiernos que se fueron constituyendo republicanos en el exilio. Bueno, este sector provocó esta posición, fue lo que provocó la ruptura en el movimiento libertario en el año 45 y que hasta el año 61 el movimiento libertario estuviera dividido en dos sectores. En ese lapso de tiempo, Luis ha hecho también referencia en su documental a que la organización libertaria de los dos sectores habían durante todos esos años intentado mantener en España, en el interior, la presencia de la organización, tanto CNT como Juventudes y como FAI, como grupos específicos. ¿Cómo? Pues intentando con los compañeros con los que se podía contactar en el interior, de tratar de reconstruir una red, una cierta coordinación, más o menos clandestina, por supuesto, pero de comités representativos de lo que era la CNT antes, y se mantenía como comité nacional, comités regionales, como federaciones locales, en función de la predisposición de militantes a asumir esos puestos, ¿no? Eso duró varios años, hasta, se puede decir, hasta el 55, más o menos, pero la represión fue muy violenta, cayeron más de 20 y tantos comités nacionales, muchos de los compañeros fueron ejecutados y provocó una sangría muy grande de militantes en el interior de España, ¿no? Y llegó un momento que se desistió de mantener ese tipo de estructuras en el interior de España porque se veía que ni permitía hacer una acción de propaganda porque no podían hacerlo de una manera abierta y sin embargo era muy susceptible de caer y de provocar pues una pues inclusive como os digo algunos de los compañeros fueron ejecutados. Bueno, eso fue la actividad del movimiento. Voy a ir rápido porque lo interesante es que hablemos de en qué medida esa parte de la historia hoy puede explicar el mundo, este mundo en el que vivimos y en particular el momento en que estamos viviendo en España, como lo estáis viendo con la reacción en la propia judicatura, de que hasta la tentativa de pedir responsabilidades a los responsables de los crímenes franquistas se está volviendo contra, el caso de Garzón, por ejemplo, olvidándose de lo que es el Garzón en personal. Pero, en fin, ¿qué quiere decir? Que se está viviendo una falsa democracia y se está viviendo una especie de revancha de ese sector franquista que se vio obligado en la transición para poder entrar en la Europa del mercado común a renunciar a su franquismo y a presentarse con careta democrática, ¿no? Bueno, pues eso se explica por este pasado de divisiones y de lo que pudo y no pudo ser la resistencia o la oposición libertaria y la oposición antifranquista en general a la dictadura. Al menos es mi punto de vista, y después del debate podremos ver, pues, o ahondar en esta cuestión, ¿no? E inclusive explica también, quizá en parte, esta situación de división que existe todavía entre los libertarios en España, en diferentes grupos, en diferentes cosas. Me parece que hay cada vez más posibilidades de encuentros, ojalá se haga, pero, digamos, todo eso viene de esa etapa de los años 45 hasta los años 60, en que se pudo poner fin a esa división. Hubo un proceso de reunificación que sobre todo se acentuó después de la muerte del Kiko Sabaté en el año 59, y no solamente por la muerte del Kiko Sabaté, sino porque tanto en un sector como el otro del movimiento libertario, pensar que del 60 al 45, pues habían pasado 15 años. Durante esos 15 años, muchos de los militantes libertarios que habían jugado un papel importante durante la etapa anterior a la guerra y durante la guerra, pues ya habían envejecido, se habían integrado, y los núcleos que giraban en torno al movimiento, pues se iban empobreciendo de militancia, ¿no? De gente activa. Y eso también les hizo pensar a muchos compañeros que había que reaccionar, que había que acabar con esa falsa división, porque ya los que habían pensado que había una posibilidad de cambiar en España el franquismo por las soluciones diplomáticas y políticas, ya también se habían dado cuenta que se habían equivocado. Y además habían habido en el mundo, habían sucedido una serie de acontecimientos importantes, como había sido el hecho de que habían comenzado en muchos países colonizados las luchas contra el colonialismo, las luchas de liberación nacional, a finales de los años el 59 el triunfo de la lucha contra la dictadura de Batista en Cuba. Todo eso había despertado ánimos de que era posible relanzar en España una lucha activa contra el franquismo. Bueno, todo eso contribuyó a que en el año 61, en el Congreso de Limoges, se sellara esta unidad del movimiento libertario y que por unanimidad se aprobara este acuerdo llamado de Defensa Interior, DI, para constituir un organismo secreto que, con la presencia de viejos militantes y con el apoyo de los jóvenes, pues relanzara la acción antifranquista. Y ahí es donde entra también Luis Andrés Eva a desempeñar un papel importante, sobre todo en París. Bueno, por los detalles de todo eso, hay un libro que nosotros escribimos cuando estábamos en la cárcel en París en el 74, que está reeditado por Virus, lo tenéis aquí, porque si no, digo, es una cosa muy larga. Lo importante es tratar de sacar la lección de lo que fue ese movimiento de reunificación y en qué medida las acciones que se pudieron realizar y que después se tuvieron que abandonar porque el propio movimiento se volvió a dividir por las presiones de los gobiernos europeos y por franquistas, se entiende también, pero que no pudo llegar a lo que se proponía, que era replantear una acción no solamente libertaria contra el franquismo, sino obligar a las organizaciones que se decían antifranquistas a que apoyaran ese tipo de acción y a que se lanzara una acción más activa para tratar de acelerar el cambio en España, porque también en España ya se habían ido produciendo, había habido un cambio generacional, habían surgido generaciones que ya no querían, ya no eran franquistas, al interior mismo del régimen había oposiciones, la necesidad de la burguesía española de entrar en el mercado común, pero claro, mientras Franco superviviera, pues el régimen no cambiaba, ¿no? Entonces se pensaba que esa acción de tipo violento podía crear una situación inclusive de compromiso para los países europeos que seguían teniendo buenas relaciones con el franquismo, y era crear esa situación. Ese era el objetivo fundamental de ese organismo Defensa Interior y de las acciones que se realizaron. En ese organismo estaba representado, pues, porque fueron nombrados por las tres organizaciones, la CNT, la FAI y la FIL, por los secretarios, en la Comisión de Defensa, y estaba formado por 7 miembros, 6 eran viejos militantes conocidos, estaba Cipriano Mera, estaba Juan García Oliver, 2 viejos militantes también conocidos, Acracio Ruiz por Inglaterra, Antonio Jimeno por África del Norte, los exilados de la gente que había en África del Norte, Germinales Gleas por Francia, y Francisco Llanzola, que era de la corriente de Esgleas también, que representaba también a Francia. Y a mí me nombraron por las juventudes. Yo vine de México entonces a integrarme en el año 62 a ese organismo, y desde entonces se comenzó una acción, una de las principales, bueno, el objetivo de estas acciones, Arián podrá después dar su punto de vista y informaros sobre lo que fue la colaboración de los jóvenes, no solo libertarios, franceses, italianos, ingleses, a esta lucha. Muchas de las cosas que se hicieron, si no hubiese habido este apoyo de los jóvenes libertarios italianos, franceses e inclusive alemanes en algunas de esas acciones, quizás no las podríamos haber realizado. La estrategia o la finalidad, el objetivo fundamental que se propuso con esta lucha era, en primer lugar, que ya no se podía en España, por la situación de desarrollo que tenía ya la España en aquellos años, por la discontinuidad que había habido con la militancia que se había quedado al interior, la posibilidad de relanzar una lucha de oposición a Franco de tipo de guerrillas. Eso no existía, y que tenía que ser más bien la fórmula esa que se llamaba de guerrilla urbana, pero era de acciones de tipo más bien simbólico. No se buscaban acciones violentas para matar a nadie. El único objetivo en el que sí había una persona era Franco, porque se sabía que desapareció Franco, el proceso de transición se metía en marcha, porque ellos mismos, los del interior, sobre todo la burguesía española, lo necesitaba para poder entrar en el mercado común. Entonces, en lo de los atentados Franco sí había ese objetivo. Pero todas las otras acciones, inclusive estaban preparadas y calculadas para que no hubieran víctimas. Simplemente simbólicas, para poder recordar a la Europa que se decía democrática, que seguía manteniendo relaciones y apoyando a una dictadura en España, que seguía reprimiendo, no solamente a los que habían luchado contra ella, contra las fuerzas franquistas durante la guerra, sino que inclusive cuando había movimientos, y eso lo sabéis, lo conocéis la historia de esa etapa, que hubo muchas huelgas estudiantiles y obreras en España, que eran fuertemente reprimidas, bueno, pues era recordar a esa opinión pública y a los gobiernos que serían democráticos, de plantear ese problema de que no se olvidara que en España había una dictadura. Al mismo tiempo, muchas de estas acciones se pretendían y se hacían en el exterior, porque en el exterior, aunque fallaran las acciones o aunque fuéramos detenidos, se transformaba en un medio de hacer campañas de denuncia de la dictadura y de hacer propaganda por la causa antifranquista. Cosa que en España era diferente, porque en España los medios lo podían callar más fácilmente, y además la represión era muy violenta. Y que aunque se hicieran campañas al exterior, el régimen pues hacía o no hacía eco. Sabéis que, por ejemplo, en el año 63 fue detenido un militante muy conocido del Partido Comunista Español, se me ha olvidado el nombre ahora, Grimau, Julián Grimau, y que no había hecho ninguna acción violenta en ese caso, simplemente había entrado para entrar en contacto con los compañeros que tenían ellos del Partido Comunista en España, pero sin embargo pues lo condenaron y lo fusilaron, pese a que había habido una campaña de 2 meses en el mundo entero para tratar de salvarle de la ejecución, y sin embargo el franquismo lo ejecutó, ¿no? Después tuvimos el caso de Delgado y Granado, que ahí el régimen vio que no había que dar tiempo para hacer esas movilizaciones internacionales, y en 17 días, después de que los detuvieron, los condenaron y los ejecutaron. Pero quiero decir que en el régimen aquí en España podía hacer ese tipo de represión violenta, y era más difícil transformar eso en campañas antifranquistas en el exterior. En cambio, cuando había acciones, como hubo el caso aquí en España, nos habían detenido en el 62 a un grupo de las Juventudes Libertarias en Barcelona, Jordi Conil era el estudiante más conocido, para el cual le pedían la pena de muerte porque el gobierno pretendía que eran ellos que habían realizado las acciones que se habían hecho en diferentes partes de España y en particular en Barcelona, acciones de tipo simbólico, pero que no eran ellos, porque la posición del DI era de que la organización del interior de España, sea las Juventudes, la CNT o la FAI, no ninguno de los militantes tenía que dedicarse a acciones de tipo violento, solamente acciones de propaganda y de organización. Pero el gobierno les acusó de eso. Entonces, con los compañeros italianos, en Milán se secuestró al vicecónsul de Milán, español, con varios días. Eso armó un escándalo, por supuesto, detuvieron a los compañeros que lo habían hecho, pero se transformó eso también en una campaña, no solamente en Italia, sino internacional, de defensa de ellos. Estuvieron detenidos varios meses, pese a que habían hecho un secuestro, y se transformó, claro, en una denuncia contra el régimen franquista. Bueno, pues eso era la táctica de que el DI muchas de sus acciones se hicieran en el exterior. Era, en primer lugar, porque mediáticamente tenían más eco, y segundo lugar, porque al mismo tiempo ponían evidencia a los gobiernos europeos de que seguían apoyando una dictadura, y en tercer lugar, porque nos era más fácil entonces defender a los compañeros si caían, de poder hacer campañas hacia ellos. Bueno, esto es lo que más o menos desarrolló el DI desde que comenzó a funcionar a principios del año 62. Hubo las dos tentativas de atentado contra Franco, una en el verano del 62 en San Sebastián. Estaba todavía presente en ese momento en la clandestinidad en Francia el compañero Juan García Oliver y Cipriano Mera, que estuvieron no supervisando, pero participando en los preparativos de este atentado. Desgraciadamente, la información que teníamos sobre la visita a Franco falló, no llegó el día que tenía que llegar. La carga que se había depositado en una cuneta de la carretera del puerto hasta el Palacio de Ayete, que es donde residía Franco, había unas baterías que en ese momento, en esa época, no teníamos la potencialidad que se tiene ahora, solamente tenían de duración una semana, y llegó un momento que se corrió el rumor de que Franco no venía este año a España, y entonces los compañeros que tenían, que estaban en San Sebastián, dijeron, bueno, ¿qué hacemos? ¿Es que se deja esa carga ahí a riesgo de que un día explote y que haya víctimas, o se hace explotar? Y se tomó la decisión, el DI tomó la decisión de que después del paso de una comitiva oficial, pero que no hubiera víctimas, se hiciera explosionar, y se hizo explosionar, causó una cierta conmoción, quedó, alguna prensa habló como un atentado fallido contra Franco, el gobierno franquista reprimió, en fin, arrestó o detuvo a varios militantes vascos del entorno del Partido Nacionalista, pero no los pudieron probar ni al final los dejaron en libertad de que fueran los responsables de esta acción. Como detalle, efectivamente, el paso de ese material explosivo nos lo hizo en uno de los documentales de Delgado y Granados, los que lo habráis visto, veréis que sale un tal Madariaga, que es uno de los fundadores de ETA, en aquellos años, hablo del año 62, ETA estaba comenzando a hacer sus acciones y su carácter era más antifranquista y menos de tipo que lo que ha acabado después, ¿no? Y efectivamente hubo colaboración por compañeros vascos con ellos para que pasaran ese material, pero no tuvieron más participación que esa y no sabían para qué era el objetivo de ese material tampoco. Digo este detalle porque formaba parte de esa estrategia del DI también, de tratar de interesar en las acciones antifranquistas al máximo de los sectores antifranquistas. Finalmente, para no ir más lejos, hubo la segunda tentativa de atentado contra Franco en el 63, en Madrid, se estaba en los preparativos, que tenía que ser cuando visitaba a España, en fin, cuando llegaba a España, un nuevo embajador, salía una información en el ABC anunciando la llegada de tal embajador, y una semana o dos semanas después, este embajador presentaba las cartas credenciales al caudillo en el Palacio de Oriente. Venía del Pardo hasta Oriente. Bueno, entonces ya eso se había estudiado y se preparó allí, se estaba en eso, y llegó, era en julio, y se llegó un momento que los compañeros que estaban en el interior dijeron: no ha salido ninguna noticia de llegada de nuevos embajadores, quiere decir que Franco a final de agosto, de julio, va a salir de vacaciones y que eso se quedará para después. Entonces se tomó la decisión de avisarle al compañero que tenía, a los compañeros que estaban en ese preparativo, de que se volvieran para el exterior. Lo que pasó es que había otros grupos que estaban encargados de hacer acciones simbólicas y que por razones personales adelantaron la fecha, lo tenían que hacer en la segunda semana del mes de agosto y lo hicieron a final de julio, que fue el atentado contra en la Dirección General de Seguridad en la Puerta del Sol y en los sindicatos verticales que había aquí en la Castellana. No hubo, hubo ligeras víctimas en el atentado de la Puerta del Sol, de la Dirección General de Seguridad. El régimen lo explotó eso mucho y detuvieron no a los autores de estas acciones, sino a Delgado y a Granados, que eran los que estaban en relación con lo del atentado a Franco, les encontraron el material, y fue allí que en dos semanas los condenaron y los ejecutaron. Esto provocó, en poco tiempo después, un mes después, que el gobierno francés hiciera una redada en Francia, en todos los medios libertarios juveniles. Nos detuvieron a algunos compañeros, que hay compañeros por aquí que conocen, a Morato, por ejemplo, en Perpiñán, y a otros compañeros en diferentes lugares de Francia, que eran de las juventudes libertarias. También detuvieron a Cipriano Mera y a José Pascual, que era otro compañero, un viejo compañero que había sido secretario de coordinación de la CNT y que apoyaba al DEI. Y hubo una campaña de intimidación muy fuerte del gobierno francés sobre la organización, sobre todo sobre la CNT, que era la que tenía una existencia más legal, tenía un local en la Rue Belfort en Toulouse, se funcionaba con claramente y abiertamente, los periódicos también salían, y las amenazas eran: si no se para esta acción, os metemos a todos en la clandestinidad y el movimiento libertario tendrá que desaparecer, por lo menos oficialmente en Francia, ¿no? Eso, quizá haya otras causas también, pero en fin, una de las causas quizá determinantes quizá fue esa, hizo que a partir de ese instante comenzara un proceso de paralización orgánica del DEI. El DEI ya no le dieron más medios la CNT para que pudiera continuar. No se puso en causa, todavía hubo un congreso. Esto sucedió en el mes de septiembre del 63, estas detenciones. Y el gobierno francés permitió en el mes de octubre, o sea, un mes después, que se celebrara en Toulouse un congreso de la CNT, después de haber hecho todas esas presiones, sabiendo que en ese lugar, que hasta ese entonces no lo habían permitido, porque todos los congresos de la CNT se tenían que hacer a 300 kilómetros, por lo menos, lejos de la frontera española, que era el compromiso que tenían con el franquismo. En cambio, en ese momento lo dejan hacer en CNT, sabiendo que ya estaba para la paralización de las acciones del DEI. Había una oposición ya al interior del movimiento libertario que encabezaba Germinal Esgleas, y que Germinal Esgleas en el Congreso de Toulouse podía tomar el cargo de secretario general y que a partir de entonces quedaría paralizado el DEI. Pero como la militancia no estaba al corriente, ni siquiera los que formaban parte de esta corriente, sin embargo, se aprobó el dictamen y el informe del DEI se aprobó por entero. O sea que teóricamente ese congreso continuó aprobando y ratificando los acuerdos del DEI para que continuara y además aprobando la gestión realizada hasta entonces, pero entra Germinal de Tleas como secretario de CNT. Y ya el anterior secretario, Santa María, ya después de lo de las detenciones, ya también había cortado todo con el apoyo al DEI, porque había recibido esa presión de parte del gobierno francés y decían hay que esperar a ver lo que decide el Congreso. Bueno, el Congreso decidió pues la continuidad al DEI, pero entra como secretario general de la CNT del exilio, Germinal de Tleas, que está opuesto a eso. Eso genera una polémica entre los que continuaban exigiendo la continuidad al DEI, sobre todo las juventudes libertarias, y el secretariado intercontinental que está en manos de Sleas. Eso dura el año final del 63, 64, y no es hasta el 65 que Sleas convoca un nuevo congreso en Montpellier. Y es en ese congreso en Montpellier en donde por fin ellos ya tenían mayoría, habían expulsado ya algunas federaciones locales que exigían cuentas al SI, a Sleas por no continuar apoyando los acuerdos del DEI, pero los habían expulsado. En ese congreso hay un enfrentamiento violento y finalmente es ahí que se decide anular el acuerdo del DEI, o sea que orgánicamente el DEI termina en el año 65 en el congreso de Montpellier. Pero eso genera una división muy fuerte y a partir de ahí se vuelve a dividir la organización en dos sectores. Las juventudes se quedan a partir de ese momento a ser las únicas que siguen propiciando la continuidad de las acciones, y es ahí que aparecen estas acciones en donde Luis Edo entra en España para denunciar los contactos esos de los militantes de Madrid con los de la Falange, y que se hace la acción esta de Roma en el año 66, el primero de mayo, del secuestro de Monseñor Cusía. Que se le tuvo retenido 15 días, hubo una gran repercusión internacional, se le dejó en libertad, se denunció, se obligó inclusive al Papa a quedar en evidencia con el régimen, hubo intercambios de correspondencias que generó un poco de problema porque se decía a la Iglesia que seguía comprometida apoyando esa dictadura, ¿no? No descubrió ni la policía italiana ni la española pudieron detener a nadie, no pudieron descubrir cómo se había hecho eso. Luis Andrés Edo pudo salir y venir a Francia y después prosiguieron otras acciones. En esa otra acción se pensaba secuestrar a un militar americano en Madrid, fueron detenidos los compañeros y Luis Andrés Edo fue detenido. Es a partir de ahí que cae en la cárcel y es detenido y que siguen... después, pues varios años en la cárcel, se siguieron haciendo acciones más o menos de tipo también simbólico durante ese tiempo, tratando de apoyar a los compañeros que habían sido detenidos. Eso comenzó a tomar, lo del grupo Primero de Mayo comenzó a tomar ramificaciones más de tipo internacional. Apareció en Inglaterra la llamada Brigada de la Cólera, en Alemania había los probos en Holanda, en Alemania, etc. En fin, tuvo eso. Y al final, en el 68, en el febrero del 68, nos detuvieron a Diane y a mí en Bélgica. Nos acusaban de estar preparando un secuestro de Ullastres, que era el embajador oficioso del gobierno franquista delante de la Comunidad Europea. Eso generó también una campaña de defensa de nuestro caso, pero de denuncia de la España franquista. Hubo una serie de acciones poco después de nuestra detención en diferentes capitales europeas, en España también, de grupos que se reclamaban del 1 de mayo y de otras fuerzas. Eso la prensa lo dio como presentando al grupo de 1 de mayo como si tuviera una ramificación internacional, inclusive una revista que llegó a decir que había más de 200 grupos, bueno, mitificando, no era la verdad eso. Había contactos con todos esos grupos más o menos de tipo autónomo que estaban surgiendo en el movimiento estudiantil sobre todo, y lo hecho fundamental es que poco después de nuestra detención pues vienen los acontecimientos de mayo del 68 en Francia. que hay todo ese movimiento que, bueno, creo que conocéis más o menos todos, de hay una revuelta en la universidad, una revuelta que después inclusive hay una huelga general de más de 10 millones de trabajadores, es decir, hay todo una puesta en causa de la sociedad de consumo y capitalista, y lo que queda de ese movimiento sobre todo era la reivindicación antiautoritaria, aunque no solamente había libertarios, el caso de Daniel Convendí, que era uno de los íconos de ese movimiento, que sí estaba en los movimientos libertarios de, que apoyaban, inclusive una de las reuniones las teníamos en el domicilio de Convendí que tenía en París, en algunos casos. Bueno, lo importante es que ese movimiento de mayo del 68 generó una puesta en causa general de lo que era la ortodoxia, se puede decir, inclusive ya no solo dentro del movimiento libertario, sino dentro de todos los movimientos que se pretendían revolucionarios y emancipadores y demás. Bueno, no os voy a decir mi opinión, pero el hecho es que en ese movimiento confluyeron, por ejemplo, maoístas, trotskistas, de no eran solo libertarios, y que inclusive quizá al nivel numérico tenían mucho más protagonismo y más influencia, y que inclusive después de ese movimiento intentaron ellos continuar en Francia en movimientos de ese tipo activista como era, había sido el 1 de mayo, pero que sin embargo renunciaron al final a ellos. Lo que quedó del 1 de mayo era esa reivindicación libertaria de la puesta en causa de toda forma de dogmatismo y de sectarismo y de ortodoxia y de doctrina, ¿no? Esto es para mí lo que fue transformándose de lo que era el movimiento que comenzó dentro del cenetismo, digamos, de la CNT, pero que poco a poco fue tomando unas características menos de tipo sindical y cada vez más de puesta en causa de la sociedad autoritaria en general, ¿no? Con eso, ahí surgen, aquí también en España, surgió el MIL, lo de Puig Antich, etc. Pero ya el movimiento juvenil libertario también se disuelve en el 68. Muchos de los compañeros que estaban inclusive en cosas de tipo activista se participan más en los movimientos ya de tipo más público, y hay un abandono concreto de lo que era esa línea activista de parte de los libertarios españoles. Habían surgido aquí, como digo, lo del MIL, pero que se reivindicaba un poco de lo libertario y de lo marxista y un poco tercer mundialista, y lo único que hubo fue que en el 74, cuando fue detenido algunos del MIL y entre ellos Salvador Puig Antich, los que quedaban del MIL se vieron, no pudieron hacer nada para poder salvar a Puig Antich, y se veían incapaces de organizar algo, y vinieron a pedirnos de nuevo apoyo para tratar de hacer algo, como se habían hecho esas cosas, como digo, el secuestro de Monseñor Usía en Italia y esas cosas. Para ellos les quedaba que todavía teníamos esa posibilidad de organizar algo. Ya no existían esas posibilidades, ya nos habíamos dispersado bastante, nosotros habíamos quedado asignados en residencia en Bélgica cuando salimos en libertad. Se mantenían los contactos, pero ya a otro nivel. Pero sin embargo, la cuestión de solidaridad se planteó y pues decidimos participar en intentar hacer algo para salvar a Puig Antich. Se estaban los preparativos, lo ejecutaron, pero quedaron dos compañeros de él, Soler y Soler amigo y el otro que no recuerdo el nombre, para los que también el fiscal les pedía la pena de muerte. Y entonces se secuestró en París de una manera precipitada para poder hacer salvar a esos compañeros, armar un poco de escándalo, al director del Banco de Bilbao. Se estuvo secuestrado durante 2 semanas, después se dejó en libertad para decir, voilà, nosotros demostramos que no estamos para matar a nadie, no queremos hacer daño, pero queremos salvar a nuestros compañeros. El gobierno español ya había anunciado que el fiscal había retirado, no retiraba, dijo que no había penas de muerte y que no habría penas de muerte y demás. Se había hecho eso y nos detuvieron a 11 compañeros después de que se dejó en libertad al banquero. No pudieron descubrir las autoridades a los que habían realizado la acción, pero nos acusaron a nosotros de haberlo organizado. Estuvimos presos durante, bueno, yo 9 meses, ella 6 meses y los demás compañeros más o menos 5 o 4 meses. Al final quedamos en libertad provisional. Poco tiempo después muere Franco, comienza el proceso de transición aquí, que todos sabéis cómo se arregló ese proceso. Comienza el proceso de reconstrucción de la CNT. En ese caso, Luis Andresedo, es importante que Luis Andresedo, cuando se secuestró al director del Banco de Bilbao, sabía, él ya había salido en libertad, entonces condicional también, estaba en Barcelona, y se había quedado de que ellos lo reivindicarían a nombre de un comité antirrepresivo libertario, y lo hicieron. Pero después los volvieron a coger, y por eso cuando muere Franco, vuelve Luis Edo a estar de nuevo preso. O sea que se había vuelto a esa solidaridad y participación que se había tenido antes, se volvió a tener también en ese momento. Bueno, viene el proceso de reconstrucción de la CNT. Sabéis que en el principio era uno solo, pero que después se produce esa división. Se produce esa división, hay esa... bueno, cada grupo que se escinde se dedica a su actividad. Queda un periodo en el que en España, pues de nuevo... esa democracia vuelve a demostrar lo comprometida que había estado en esa transición, y es en los años 95 que hay dos compañeros. Bueno, primero había habido un documental de la televisión española que era Objetivo matar a Franco, que había hablado de las diferentes tentativas de atentado contra Franco y hablaban de las libertarias, ¿no? Una, la de la avioneta, y la otra, lo de San Sebastián, y luego lo de Delgado y Granados, ¿no? Y eso dio pie, que la pasaron por la televisión española a horas muy tardías, pero en fin, la pasaron. Eso dio pie a que dos realizadores catalanes, una catalana, sí, los dos son... decidí hacer un documental sobre Delgado y Granados concretamente, ¿no? Y para realizar ese documental hubo, a través de los contactos que fueron tomando estos dos realizadores, pudimos reunirnos, sobre todo Luis Andresedo jugó un papel muy importante para darles los contactos a estos dos realizadores con nosotros, con los que habíamos participado en esas acciones, con los dos compañeros que habían hecho las acciones de la Dirección General de Seguridad y de los sindicatos en el 63, por los cuales habían sido condenados Delgado y Granados, estaban vivos y que estaban dispuestos a reivindicar públicamente que eran ellos quienes habían realizado esa acción. Lo que permitía, con la familia de Delgado y el hermano de Delgado y la viuda de Granado y su hija, que estaban dispuestos también a pedir un recurso de revisión en España para relanzar la cuestión de denunciar el crimen franquista, de que habían asesinado a Delgado sabiendo que no eran los que habían hecho esos hechos, y que eso podía relanzar en España, porque no se hablaba en los años 90, a principios de los años 90, no se hablaba ya ni de las víctimas del franquismo, ni había el proceso de recuperación histórica que después, en el 2000, comienza de una manera muy activa, ¿no? Entonces pensamos que a través de eso se podía remover, y se hizo ese documental, finalmente se presentó, eso dio la posibilidad de que se presentara un recurso por la parte de la familia de Granados en el Tribunal Supremo, que todo eso relanzó el problema de que este gobierno democrático seguía validando las sentencias franquistas, y permitió hacer una denuncia de esa situación. Se fue comprometiendo a los partidos políticos, que tampoco se mojaban en estas cosas, y fue a principios del 2000-2001 que comenzaron a surgir asociaciones de memoria histórica para desenterrar a las víctimas que habían estado que habían sido ejecutadas y enterradas en fosas anónimas. Todo eso comenzó a tomar un poco de fuerza. Esquerra Republicana en Cataluña y Izquierda Unida después comenzaron a interesarse para apoyar procesos de rehabilitación y de revisión de esas sentencias. Bueno, todo esto se lanza este proceso de memoria histórica que acaba en esta parodia de judicial que tenemos ahora con el caso Garzón, acusado de prevaricación por haber montado o pretendido perseguir a los responsables de aquellos crímenes, ¿no? Bueno, os he contado todo esto así muy rápidamente porque creo que los detalles me parece que no tienen mucha importancia, o si os interesan podemos abordarlos, pero lo interesante para mí es en qué medida el conocimiento de todo ese proceso, tanto por lo libertario como por lo antifranquista en general y por lo que representa en el mundo, nos permite comprender mejor la situación política, social, cultural, etcétera, que estamos viviendo en este momento en España y en el mundo. ¿En qué medida eso puede servirnos de lección para saber qué cosas pueden ser rescatadas, qué cosas pueden seguir siendo válidas como acción, o si eso implica ya una manera de concebir la transformación social, la lucha contra el sistema de explotación y de dominación de otra manera? Voilà, lo que yo os pongo a debate. Yo tengo mi punto de vista, pero creo que todos tenemos que tenerlo también, a partir de eso, a partir de cosas de actualidad. Me parece que con eso, ahora, digo, es importante que eso, como os he dicho antes, si no hubiese habido el apoyo de esos militantes, sobre todo jóvenes, no solamente gente joven, había gente también mayor que nos apoyó, no se habrían podido hacer muchas de las acciones que se hicieron. Y ella, en tanto que francesa y que colaboró y que le tocó ir a la cárcel también por eso, pues podrá decir lo que tenga que decir. A tú. Ya. No, he querido ir rápido porque lo importante será el debate, ¿no? Me parece.
No, lo único para no cargar más el paquetón. Me gustaría recordar lo que era el ambiente en Europa de los años 60, ¿no? Había habido la guerra mundial. Mi generación no había conocido la guerra, pero había un clima continuo para justificar una cierta unión nacional y todo eso, de enfatizar sobre la lucha contra el nazifascismo. Es decir, que vivíamos en un ambiente de recuerdo de lo que era la resistencia a las dictaduras. Y eso lo hemos chupado de realmente, ¿no? En las películas, en todo, ¿no? Tenía eso más, las ceremonias de recuerdo, la piel de gallina en los cementerios, con el llamado a los muertos. Bueno, digamos, todo eso, todos los años 60 mi generación lo ha vivido, sin haber vivido la guerra. Vivía en esa posguerra, de cierto, ¿no? Donde se enfatizaba sobre la resistencia, pero la resistencia armada, de tu vecino, de tu madre, que había ido ahí a ayudar para matar a un alemán, o no sé qué, no sé cuánto, ¿no? Y no solo en la izquierda, porque la izquierda era la lucha, el recuerdo de la lucha contra el nazifascismo, pero también la derecha civilizada se había opuesto a la ocupación del territorio nacional, entonces también habían participado en todo eso, entonces había ese clima. Y a nivel de los libertarios, si bien que en España seguía el fascismo con Franco, había ese ambiente patético de tener una dictadura que había aplastado y matado de todo el mundo, había habido una guerra civil, pero los del exilio, que habían tenido que huir, abandonar todo lo que ese inicio de revolución social que había sido aplastado de manera sangrienta, había un ambiente de tragedia griega, es decir, reír en los medios de refugiados españoles no era fácil, ¿no? Tenían el peso ese de esa tragedia que habían vivido, más el exilio, que está hecho generalmente para acabar con un movimiento, eso todas las dictaduras lo han utilizado. Entonces había ese ambiente en los años 60, con muchos compañeros españoles, viejos pero no tanto, que habían vivido también la Revolución Española, por lo menos la tentativa de hacer una revolución social. Entonces, todo eso daba un ambiente en que si tenías un mínimo de conciencia social y todo, querías hacer algo, ¿no? Además, con ese dictador que estaba ahí al lado. Entonces, con eso, la juventud europea en general, de izquierda, y los anarcos en particular, todos colaborábamos con los compañeros españoles para ayudar a lo que sea, para denunciar, seguir denunciando que seguía la dictadura fascista. Porque claro, trataban ya de suavizar el impacto, no se hablaba tanto, empezaba el turismo de ir a visitar, ya ni se hablaba mucho de dictadura. Entonces era dar sobre el clavo. Entonces todo eso daba ese ambiente que hizo que cuando todas esas acciones vuelven a empezar, la mayoría de los compañeros adhieran y ayudaran, ¿no? Y para nosotros los jóvenes, claro, ya volver a luchar como se había luchado unos años antes contra el fascismo y etcétera, ¿no? Y entonces, pero eso, y después en los años finales, entra las luchas coloniales, la guerra del Vietnam y todo eso, es decir, que la juventud europea estaba en ebullición, ¿no? ¿Qué se hace en esas circunstancias? Y era cuestión de guerra, realmente, ¿no? Entonces daba todo ese ambiente que después dio más o menos el 68. Pero venía, hay que acordarse del contexto histórico real, porque si no, dices, bueno, Por ser anarco, tomo mi pistola y cha-cha-cha, voy a la lucha. No, había todo un ambiente real en toda la Europa. Y en España, los que trataban de resistir, de hacer algo, tenía el peso eso. De vez en cuando, oír algo del otro lado de los Pirineos también les daba un poco de aliento, nos han dicho muchos compañeros. ¿No? Decíamos, por lo menos no estamos ahí encerrados en ese cuarto patético. Entonces eso ayuda a entender todo eso, ¿no? Y también las peleas internas del movimiento español, también en los otros movimientos anarcos europeos había peleas internas, porque desgraciadamente, como no hemos sabido funcionar de otra manera que el sistema que combatimos, pues hay las luchas para coger el mando de la organización, las luchas en los congresos para quién va a ser elegido, no sé qué, no sé cuánto. Por eso se multiplica por todas las organizaciones, no solo la española en eso. En Francia peleas, uf, también en Alemania, por todas partes, ¿no? Entonces también hay que volver a poner en su contexto ese problema que hasta hoy sigue de peleas entre compañeros. Te dices, bueno, lo más urgente no es el hijo de puta que tengo de enfrente, es el compañero a mi lado, ¿no? Ah, es pisado mi carne, crack. Bueno, eso sigue. Y aún no hemos evolucionado, pero para mí es porque no funcionamos de otra manera que el sistema. Si ves un comité, realmente es un gobierno. El ministro de prensa, bueno, no se llama a mí, pero digamos así, ¿no? Pero todas las organizaciones del mundo funcionan así, el mundo obrero igual, hasta en Bolivia, por todas partes. Y eso no nos hemos planteado cómo funcionar, para no reproducir las mismas cosas que produce el sistema. También para lo de las acciones, lo interesante de las acciones armadas del DI es que se planteó, y no solo del DI, en el movimiento en general, todos los que ayudamos, cuándo y cómo se utiliza la violencia y cómo es que se puede justificar. Porque, como había dicho, que nunca se puede justificar la violencia. Puede entender, pero no. Entonces, las acciones violentas a matar era contra el codillo. El resto era tratar de no hacer víctimas, utilizar los medios para que se vuelva a dar sobre el clavo contra el turismo en España, contra como el franquismo quería salir de ahí, integrarse a la Europa y todo, joder, 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 pero sin hacer víctimas, salvo si se podía desgollar al codillo, lo que no se pudo, ¿no? pero también en la manera de participar. Es decir, que no había grupos específicos, especialistas de las armas. Los compañeros que participábamos, mismo de los compañeros españoles, salían de baja del trabajo, iban a participar y volvían. Y para los franceses, los restos europeos, igual, cada uno estaba militando en su cosa, se necesitaba participar, se iba a participar, pero después se volvía a la actividad normal de militante sin perder el contacto, ¿no? Para evitar lo que ha sucedido después en otros grupos, que sea el GAR y el último, pero también la RAF, las Brigadas Rojas Metal y todo eso, ¿no? Que no se plantearon eso de esa manera. Tenías profesionales del disparo, ¿no? Y además, que eso te da como poder, porque la arma pertenece al enemigo, no es un instrumento nuestro. Y tiene su carga de significado, ¿no? Que te da un cierto poder hacia los demás y un desprecio para los pobres diablos obreros que no cogen la pistola para ellos, ¿no? Es decir, toda esa degenerescencia de grupos específicos profesionales del tiroteo se ha evitado en la manera de plantear y de organizar y de participar en las acciones antifranquistas, anarquistas. Que ahí no había problema, ¿no? No había especialista ni nada más fuerte que el otro para tener más poder. Igual el que pasaba propaganda tenía el mismo nivel que el que iba a poner una bomba, digamos. Tampoco se idealizaba la cosa de la violencia. Que es interesante también ver la evolución de los grupos en Europa a ese nivel para ver realmente la diferencia. Porque si te propones de utilizar la violencia, dices, bueno, ¿en qué medida, cómo, y qué justificación y cómo? No vas nada más contra el enemigo, pam, 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 ¿no? Eso me parece fundamental y es interesante la manera que se planteó con el DI. Bueno, eso es otra cosa y ya. Sí, bueno.